La Fundación Pep Fortesa Rey, con el asesoramiento de Arca y del maestro restaurador Pere Tarrasa, ha comenzado el proyecto de rehabilitación y eliminación de los grafitis del convento de Santa Magdalena. Y para conocer mejor este tema, contamos en el estudio con el presidente de la Fundación, Pep Fortesa. Bienvenido, Pep, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Para situar a los oyentes, ¿este convento se encuentra en las Ramblas?
Efectivamente, se encuentra en las Ramblas y se delimita entre la Rambla y el convento de la Misericordia. Y es un convento que data aproximadamente de 1300, es decir, pocos años después de la conquista de Mallorca. Es curioso, ¿eh?
O sea que ya... Y además también hace esquina con la cuesta de que va el Cristo de la Sang, ¿no?
Ni más ni menos, ¿eh? Uh-huh. Es curioso que allí existió, en esa época que hablamos del 1300, un hospital, y luego se hizo una asociación de las arrepentidas. Fíjate, ¿eh?, los conceptos de aquella época. Y han ido pasando varias congregaciones, y hasta que hace una serie de siglos se construyó también la iglesia y el claustro, y es lo que ahora tenemos, que está catalogado como un bien histórico de grupo de protección urbanística A1.
Uh-huh. Es decir, y estoy seguro de que mucha gente ahora mismo, cuando pasa mentalmente por ahí, también estará viendo los grafitis que hay a lo largo de todas las paredes, o que había, mejor dicho.
Sí, todavía nos quedan, todavía nos quedan. Es realmente escandaloso, ¿no? Porque en un lugar que estéticamente podría ser tan hermoso y que refleja el valor de uno de nuestros monumentos, el espectáculo es realmente desagradable, de un mal gusto. Y la cosa se nos ha complicado. Ahora queremos hacer la primera parte, es decir, mirando hacia la derecha, hacia ese Coste de Sang, que dices tú, que son 16 murales grandes, pero el problema que tenemos es que la parte inferior de los murales es de marés, lo cual quiere decir que la pintura de los grafitis ha penetrado dentro del marés y no puedes tratarlo de cualquier manera.
Porque esto es una piedra más porosa.
Es más
y
porosa,
entonces
la podrías perjudicar, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso hemos pedido la colaboración, que yo debo agradecer a Pere Tarrasa, que es un 10, porque además lo hace desinteresadamente, sin ninguna relación laboral, ni su buen saber, ¿no? Entonces, tenemos que tratarlo de una forma complicada, que es tú le aplicas un producto, tienes que dejarlo madurar. Luego, con agua, tienes que limpiarlo una vez, esperar, volverlo a hacer varias veces hasta que consigues que este producto retire la pintura, ¿no?
Uh-huh. Va actuando poco a poco.
Va actuando poco a poco, pero no deteriora el material, ¿no? Entonces, ahora lo que hicimos es, estamos trabajando en la zona de marés, que son las partes bajas y los laterales de esos grandes marcos de los muros, y que son como grandes cuadros, para luego hacer el terminado de los muros y dejarlos lisos. Lo que pasa es que a veces la ilusión que tenemos el grupo promotor, que como tú has dicho somos nosotros, nuestra fundación, Arca y una serie de amigos de la sociedad, como Construcciones Bartolomé Ramón, el despacho del abogado Manuel Pomar, incluso el arquitecto, mi sobrino, Bárbara Galmés y otros, ¿no? El director de Luis Vives, que se ha portado muy bien, que tienen esta ilusión, ¿no? El tema es, nosotros queremos ayudar a recuperar nuestra ciudad. Hay muchas cosas que no nos gustan, hay cosas que la administración no hace como debe, pero esto no quita que cada uno de nosotros, allí donde está, haga lo que pueda. Esta es la razón de la intervención.
Y también hemos explicado en alguna ocasión que lo que no queremos es que, lo que queremos no es que no pinten, sino que pinten donde toca, y por eso también a estos chavales se les, dentro del proyecto está el ofrecerles un lugar, ¿no?
Exacto, ¿eh? Porque por ejemplo, yo esta mañana cuando he vuelto con los trabajadores a revisar lo que estábamos haciendo, nos hemos llevado la triste y desagradable situación de encontrar que el mural grande que habíamos hecho de prueba y que había quedado limpio y perfecto y ya está pintado otra vez. Entonces, hay que decirles un poco a esta gente que, por favor, un poco de responsabilidad y de sentido común. La afición por la pintura es más que respetable y tiene que ser apoyada, pero las cosas hay que hacerlas en su lugar. En un monumento catalogado no es el lugar para hacer ese tipo de pintadas, ¿no? Y ya está en nuestro proyecto querer consensuar con el ayuntamiento que designe unos espacios donde la gente con estas aficiones, pero con sanas aficiones, puedan desarrollar su arte e incluso estudiar la fórmula de poder hacer unos concursos y dar unos premios. Pero, por favor, no nos destrocen la ciudad, no hagan cosas que realmente son impresentables.
Lo hablamos precisamente la semana pasada con el nuevo alcalde de Palma, Jaime
Correcto.
Martínez, que tú estabas en la tertulia,
sí,
y
sí,
uno
sí.
de sus objetivos era conseguir una Palma más limpia, y esto se logra en parte, obviamente, eliminando este tipo de grafitis.
Aquí está, ¿no? Y el tema es que nosotros nos estamos haciendo cargo de una parte importante, casi del 50% de las necesidades de estos muros, y queremos poder realizar el otro 50%. Para poder realizar el otro 50%, tenemos que pedir ayuda de los ciudadanos que voluntariamente nos quieran ayudar y quieran contribuir. Pero claro, si esos ciudadanos no ven que se respeta el trabajo que hacemos, les va a costar mucho ayudarnos. O sea que yo le digo a estas personas, por favor, no hagan esto, busquen un lugar adecuado para pintar, no nos destrocen nuestra ciudad.
¿Y no sería viable poner a alguien que vigilara?
Bueno, yo...
Porque tú bien lo has comentado, se han retirado las pinturas y al cabo de pocos días, pues los jóvenes han vuelto a pintar en la pared que había quedado lisa, que había quedado limpia. Así podemos estar ad perpetuum para siempre.
Nosotros hace unos días hicimos un comunicado a la Policía Municipal advirtiéndoles de que íbamos a recuperar esos murales y que habría ya algunos que estarían terminados, a ver si se podía establecer algún tipo de vigilancia, aunque fuera no permanente, pero con cierta frecuencia. No sabemos cuál ha sido el nivel de respuesta. En esos momentos estamos trabajando para un tema de cámaras de seguridad que nos permitan controlar esa zona. Es complicado porque las leyes son bastante restrictivas, pero tenemos informes favorables que esto será posible. Pero es una lástima que tengamos que dedicar dinero a poner cámaras de seguridad y tengamos que quitarlo del dinero que teníamos previsto para poder recuperar buena parte de esos murales.
Claro, es que es como tú bien comentas, es una lástima que para poder poner fondos en un sitio tengáis que quitar de otro sitio, y además de las pinturas que se están retirando de este convento, también sabemos que hay otros puntos en la ciudad donde queréis actuar, ¿no?
Sí, tenemos varios puntos, hay muchos para elegir, aquí no tendrías problemas, ¿eh? Yo creo que los ciudadanos que están acostumbrados a hacer siempre una ruta, digamos de forma tradicional, no llegan a conocer cuál es la situación de descuido, abandono y de actos vandálicos que hay en nuestra ciudad. Y es curioso que en buena parte de nuestro casco antiguo, en las calles pequeñas y estrechas, hay actuaciones que son horribles, ¿no? ¿Y quién no ha visto, por ejemplo, cuando uno pasea por Palma, cuando cierran los comercios, todas las puertas de los comercios o las vallas metálicas de cierre están pintadas de una manera o de otra? Habría que tener un cierto nivel de civismo. Yo no puedo hacer lo que me da la gana en lo que es propiedad de otro o es propiedad de la ciudad. Y hay que ser respetuosos. A ver, por esto tenemos, tú me preguntabas si teníamos alguna otra iniciativa. Pues mira, el equipo o la comisión de compañeros que nos están ayudando en esto nos han sugerido el hacer un documental sobre los grafitis y lo que representa y poderlo ofrecer a las escuelas para, dentro de la asignatura de civismo, hacer un debate con la proyección y una opinión de los jóvenes a ver qué piensan. Porque si aparte, claro, si de los que actúan son básicamente jóvenes, tenemos que transmitirles las consecuencias de esas actuaciones. Y en eso estamos un poco entusiasmados en poder hacer este documental y pasarlo luego a las escuelas. Ya tenemos algún director de escuela como el de Luis Vives que nos está ayudando mucho para ver cómo lo podíamos orientar y ser eficaz. Es decir, no únicamente quitar lo que se ha hecho, sino prevenir el futuro en este campo.
Porque te pregunto a nivel personal, tú imagino que en cuestión de los últimos 15, 20, 25 años has visto que el tema del graffiti como que se ha popularizado. Antes no había tanto, ¿no?
Sí, sí, es una cuestión que es sorprendente. Habría que estudiarlo psicológicamente. La gente que necesita desarrollar su personalidad o su arte a través de esto y que buscan los lugares frecuentados por los ciudadanos para que se vea, ¿no? El tema es para que se vea. Bueno, démosles una alternativa en otro lugar para que se vea, pero que no sigue a base, no sea, a base de destruir nuestros monumentos.
Y también no afecta obviamente tanto a la ciudad, pero uno no se cansa de ir por la autopista
sí.
Y ver, bueno, a cada lado de la autopista parece eso como si hubiera habido un concurso de grafitis.
Sí, tuve una entrevista con el antiguo responsable de infraestructuras del Consell, que fue muy amable, ¿no? Y me estuvo explicando un poco los procesos y lo que ocurre y lo de estas pintadas, ¿no? Y algunas anécdotas que parece que en algunos lugares, por ejemplo, hasta que no las han borrado tres veces, el autor no se rinde, ¿no? Y la mala imagen que también da en las zonas públicas como las carreteras y esas vallas antisonido que tenemos, ¿no? tenemos que cuidar lo público. Es una lástima que tenga que ser la sanción, la multa, la policía lo que tenga que intervenir. Deberíamos tener la suficiente responsabilidad para cuidar nuestra ciudad.
Y también queremos hablar en 2 o 3 minutitos que nos quedan sobre un proyecto que también queréis llevar a cabo para ayudar a nuestros hermanos de Cuba, para enviarles alimentación y también medicamentos, ¿no?
Correcto. Como un servidor y algunos otros compañeros, entre ellos el abogado José María Lafuente, durante un tiempo estuvimos yendo a Cuba para temas profesionales de turismo y de conferencias. Nos sentimos muy relacionados y afectivos con el tema de Cuba, independientemente de las ideologías políticas. Hay un hecho cierto, y es que la población de Cuba lo está pasando muy mal, y no únicamente en el tema económico, sino en los temas básicos, como son los medicamentos y la alimentación. Entonces estamos trabajando para poder suministrar alimentos básicos a los centros de niños huérfanos de Cuba, a un número de ellos determinados, ¿no? Yo aquí debo de agradecer, por ejemplo, el hecho de que Iberostar nos haya respuesto de una forma positiva de colaboración, porque claro, se trata de tener sensibilidad, y la sensibilidad pueden tenerla todos los ciudadanos, y cuando uno ve que también las empresas grandes son sensibles, uno se anima un poco. Esta primera parte, ellos nos ayudarían con el tema de los billetes para la persona que tenga que ir, y curiosamente nos permitirían la utilización de un extra de equipajes, de un número de maletas importantes para poder ir trasladando esto, ¿no? Y lo haríamos en un viaje más o menos mensual. La segunda parte, ya hemos contactado con el gobierno cubano, y lo que estamos pendientes es que nos designen un número concreto de centros de niños huérfanos para poder contactar con sus responsables, porque aquí hay una obligación, y la obligación es ser eficaz. No se puede mandar cualquier cosa. Queremos saber lo que necesitan, y de lo que necesitan, lo que podemos mandarles. Y luego, sin mala interpretación, pero queremos tener la seguridad que esto llega, claro, a su destino.
De que no acaba eso olvidado, o sí, que se desvía por otros cauces, ¿no?
Sí. Y por eso la idea de Iberostar que nos dio de algunos billetes y poder acompañar los primeros envíos nos darían mucha tranquilidad. Y ahora lo que hay que ver es si somos eficaces y podemos ayudar.
Cualquiera puede ayudar, también podéis hacerlo mediante la Fundación Fortesa Rey o, por ejemplo, un email a dirgeneral@reyhotels.es, dirgeneral@reyhotels.es, y también el número de teléfono 609-165-972, 609-165-972. Muchas gracias por todo lo que nos has contado y por estas diferentes labores que estáis desarrollando desde tu fundación y tú también, que colaboras, Pep.
Gracias a vosotros por divulgarlo.
Unos minutitos y seguimos con el programa.